Libro de Levítico, capítulo 25. Levítico 25. Hoy estamos continuando el capítulo 25 que empezamos la semana pasada. En la primera mitad del capítulo vimos temas sobre la libertad, la herencia, la manera en que la propiedad de una tribu se quedaba en la familia, regresando siempre a los dueños originales en el año de jubileo, o sea, el año agradable al Señor. Ahora vamos a continuar en unos detalles más, viendo el propósito de todo esto. Entonces, estamos continuando en el versículo 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Dentro de una ciudad amurallada, la propiedad era diferente. Si uno perdió una propiedad por su pobreza, o por su irresponsabilidad, o por vicio, y buscando ayuda y encontrando dinero, la pudo rescatar, pero solamente por un año. Porque Dios deseaba ver personas del extranjero viviendo entre el pueblo santo, para aprender de la sabiduría divina. Sería más difícil establecerse en Jerusalén, por ejemplo, si se pudiera perder lo que has comprado después de generaciones. 30. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró. Para su descendientes no saldrá en el jubileo. El año jubileo no tocaba todo. Solamente las tierras de Canaán, la herencia original de la tierra prometida, estaba controlada por todo esto. 31. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Es que para el pueblo santo, Dios estaba manteniendo viva la esperanza. Uno pudo perder mucho durante los tiempos duros o por una enfermedad, pero con el año agradable, el año de jubileo, se tenía la esperanza de una recuperación total. Y por lo menos su familia, su tribu pudo recuperar su porción de la tierra prometida. Aun si el hermano murió antes del día, porque el día solamente vino cada 50 años. 32. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Si un hombre de los levitas, que eran sacerdotes o por lo menos trabajaban en los asuntos del tabernáculo, y más tarde en el templo, para ellos también había una excepción. Los levitas no tenían herencia en las grandes fincas, porque no tenían tiempo para trabajar la tierra como otras tribus. Así que ellos pudieran presentar el dinero y probar su posesión de antes y se pudiera recuperar su casa, dando tiempo, por supuesto, a los que la compraba para salir en orden. Pero nada de esto era una sorpresa. Todo el mundo tenía que estar informado de todas las condiciones en el momento de la compra. 33. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Los levitas pudieran recuperar sus propiedades en la ciudad aún en el jubileo, aunque esto no era el derecho de otras tribus. En fin, todos tenían que continuar con sus herencias hasta la primera venida de Cristo. 34. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se vendrá, porque es perpetua posesión de ellos. Los levitas hasta tenían tierras pequeñas que simplemente no pudieran estar vendidas. Los que vivían constantemente en el servicio de los asuntos santos tenían que tener recursos. 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo amparás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Esa es otra manera en que Dios mantenía viva la esperanza. Cuando uno era de repente pobre, se pudo contar con su familia. En este país ahora, hay muchos que viven en temor y con extrema inseguridad. Hay millones de personas viviendo en las calles. Y ahora hay muchas mujeres, niños y hasta personas de la tercera edad sin hogar. Hay gente que no pueden pagar su renta, siendo muy atrasados, y ahora buscando alojamiento en otro lugar puede ser casi imposible con las rentas subiendo tan rápidamente. Es que en gran parte de la cultura moderna apóstata, que anda abandonando los preceptos de Dios, la esperanza de muchos está empezando a desaparecerse. Y claro, no estoy diciendo que tenemos que implementar estas leyes levíticas, pero todo esto sí puede ayudarnos a conocer el corazón de Dios y con esto buscar soluciones modernas. Por el pecado y por el vicio, muchas familias ya están completamente desintegradas. Niños que no hablan con sus padres, hermanos separados, ni quieren recibir una llamada. Y por esto la gente busca ayuda con su Dios de minúsculo, o sea, su ídolo, el gobierno civil. Y por esto hay cada vez más personas viviendo en las calles o en sus carros. Es que cuando te sirvas a un ídolo, en vez del Dios verdadero, el resultado puede ser bien severo. 36. No tomarás de él úsura ni ganancia. Úsura aquí quiere decir interés. Sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Hubo a veces la tentación de aprovechar de la miseria de un hermano, cobrando intereses muy altos cuando se prestaba dinero, pero esto estaba prohibido. Se puede ver instancias de hermanos aprovechando de otros hermanos en el libro de Nehemías. Y el gobernador Nehemías, un justo, respondía con mano firme en contra de los abusos. Para mantener la esperanza viva, los del pueblo de Dios tenían que extender la misericordia a todos los que ahora deseaban vivir como responsables. 37. No le darás tu dinero a úsura ni tus víveres a ganancia. Si estabas dispuesto a prestar dinero a tu hermano, no se pudo cobrar intereses aprovechando de tu hermano. Si eras capaz de vender provisiones a tu hermano, se tenía que vender a su costo, ni ganando nada en la transacción. Con un espíritu de amor entre los hermanos, la esperanza se mantenía viva, aún durante los tiempos más duros. Y no sabemos, hermanos, es posible que nosotros vamos a ver tiempos duros. 38. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Dios aquí recordaba a todos su autoridad para establecer estas reglas. como el gran redentor de la esclavitud de Egipto. Dios pudo exigir las reglas que quería. Y sus reglas eran muy sabias. 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. En la Biblia, en todo el mundo antes, una persona, si no tenía propiedad de vender, pudo vender a sí mismo. Era una forma de esclavitud, pero era para pagar sus deudas. Un hebreo pudo comprar un hermano como siervo, pero lo tenía que tratar con dignidad y con amor. No pudo tratarlo como un esclavo normal en los tiempos antiguos, 40. Como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año de jubileo te servirá. Los extranjeros también tenían que recibir un buen trato. No se pudiera estar muy brutal con ellos. Esto no quiere decir que Dios estaba en favor de la esclavitud. Dios puso reglas controlando el divorcio, pero Dios no estaba en favor del divorcio. El divorcio era una maldad que ya existía. Y Dios le daba regulación. La poligamia también era una maldad, pero era muy común en las culturas antiguas. Y Dios le daba regulaciones, aunque Dios no estaba en favor de la práctica. 40. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Esto mantenía viva la esperanza para muchos. Aunque andaban con la vergüenza de perder todo, aunque se tenían que venderse como siervos a sus hermanos para trabajar por otro, se recibieron un buen trato y en el año de jubileo se pudieron recuperar todo. En nuestra cultura, con muchos viviendo ya en las calles o en sus carros, bastante esperan lo peor. Hay muchos que se pueden ver en este país en entrevistas que dicen que solamente están tratando de sobrevivir. Es muy triste, pero es normal para un país que cada vez más quiere rechazar la revelación de Dios. 42. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. Otra vez, Dios acertaba su autoridad para comunicar los peligros que vinieron a los que no prestaban la atención a todo esto. En el próximo capítulo veremos las promesas espantosas que iban a venir a los que simplemente no deseaban escuchar los preceptos de Dios. 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Aquí podemos ver que el temor de Dios es algo bueno. Es el principio de la sabiduría. Es algo que puede mantener viva la esperanza en una comunidad santa. 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. La esclavitud era parte de su realidad. Estaba en todas partes del mundo por miles de años. Pero en tiempo la fe cristiana trabajaba para eliminar la esclavitud. Y esto puedes ver en el libro de Filemón, el libro antes de Hebreos. El principio de la abolición de la esclavitud ya estaba en el Nuevo Testamento. Pero pasar gran porción de tu vida en las prisiones es peor que la esclavitud. Y las prisiones jamás eran parte de la santa ley de Dios. Tenía un cárcel por unos 2 días, pero la prisión jamás. Y mira la manera en que un hermano salió del servicio de otro. En Deuteronomio 15:12, uno estaba vendido a otro hermano, dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Todo ese tiempo, pensando en el futuro, tenían esperanza. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás libremente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Otra vez, Dios comunicando su autoridad. 45. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. La esclavitud era parte de su realidad, y Dios le daba regulación. Y por esto a veces los modernos critican a las escrituras, como que quieren juzgar a Dios por permitir la esclavitud. Pero estos siempre caigan bajo su maldición, como veremos en el próximo capítulo. 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere el forastero o el extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Esto es algo muy bonito. Se puede ver esto en el libro de Ruth, aún con un poco de romanticismo. Pero alguien de tu familia pudiera rescatarte si se tenía el dinero para hacerlo. Eso era otra manera de mantener la esperanza viva. Leyendo el libro de Ruth, te puedes ver la manera en que ella, Ruth, tenía esperanza por esa ley. 49. O su tío, o el hijo de su tío, lo rescatarás. O un pariente cercana de su familia lo rescatarás. O si sus medidos alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años. Y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Para estar rescatado, alguien tenía que pagar el precio justo. Eso no era un robo, sino una manera de comprar la libertad. 51, estamos casi llegando al fin. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo, hasta el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. A veces hay gente hoy día en este país que hablan de la necesidad de eliminar todas las deudas, invocando esa ley de jubileo. Pero están tomando el nombre del Señor en vano por jamás leer y estudiar la Biblia. Los que compraban tierras o personas sabían que solamente iban a tener la propiedad o la persona por un tiempo de jubileo, y pagaban de acuerdo a esto. Pero si el gobierno ahora cancelaba todas las deudas de repente, citando estas reglas, muchos que no sabían de antemano se quedarían estafados. Pero eso ya es normal en una cultura viviendo bajo la maldición de Dios por su rebeldía cada vez más abierta. Yo no estaría sorprendido si se mal aplicaban esto para cancelar todas las deudas. Tendría mucho apoyo, seguramente. 53. Como con el tomado asalariado anualmente hará con él, no se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año de jubileo, saldrá él y sus hijos con él. En eso también podemos ver la obra de Cristo. Cristo es como nuestro hermano rescatador. Vino como ser humano para tomar nuestro lugar y comprarnos de las garras de la esclavitud del pecado. Cuando Cristo vino era como el cumplimiento del jubileo en una forma espiritual. Cristo dijo en Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo estaba diciendo con todo esto, con mi llegada, ahora estamos en el jubileo. En un sentido, cumplimiento del tipo del Testamento Antiguo. Después de perder nuestra herencia por el pecado de Adán, cuando estaban echados del huerto, era como nosotros desheredados, ya estamos de nuevo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Último verso, 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Una vez más, Dios termina confirmando su autoridad en todo esto. Y veremos su autoridad aún más abundantemente en el próximo capítulo, que va a anunciar los castigos por romper este gran pacto. Conclusión. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? En un mundo muy oscuro, toca a nosotros vivir como la luz y ayudar a mantener viva la esperanza que muchos han perdido. Tenemos que vivir pensando en otros, especialmente si las cosas se pongan peores. Pero como dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Finalmente, en el gran día del juicio, seremos juzgados por la manera en que hemos expresado la misericordia a otros. Por esto quiero terminar con una porción de Mateo 25, después de considerar todo este capítulo. Es el último texto. En Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. y apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Esto es el juicio final en forma de parábola. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Es que los hermanos verdaderos ni sabían de qué estaba hablando, porque ellos vivían siempre dando la misericordia a todos, manteniendo viva la esperanza. Continuando ahí en versículo 40. Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, cerrando, vamos a ver los que serían arrojados al infierno. Pero nótalo, hermano, no están condenados por lo malo que hicieron, sino que están condenados por lo que no hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En fin, si tú quieres vivir en este nuevo año ministrando la misericordia a otros, manteniendo viva la esperanza en un mundo oscuro, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las exhortaciones necesarias que podemos ver en ese capítulo del jubileo, que expresa tu misericordia, Señor, tu deseo de mantener la esperanza. Ayúdanos, Señor, a nosotros a brillar tu esperanza en todos lados, a personas que viven en temor y viven en miseria. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.